Tengamos en cuenta que en este tiempo después de Noé, Dios no volvió a manifestarse al mundo, porque el mundo se volvió malo, pecador, y solamente Dios tuvo misericordia de Noé y su familia. A medida que se fue poblando la tierra, nuevamente volvió la maldad, y todos ellos seguían adorando sus dioses, tenían sus altares, sus templos. Cuando Dios se le presentó a Abraham, fue algo del otro mundo para Abraham que el Señor se le presentara. Él no estaba acostumbrado a hablar con Dios, en ese tiempo no se adoraba a Dios, por eso cuando Dios se presentó a Abraham, le dijo, «Yo soy el que hizo los cielos, la tierra, el universo». El Señor se presentó ante Abraham como un Dios poderoso, y le demostró que era el Dios supremo. Dios hizo señales, milagros a los ojos de Abraham para que él creyera que era Dios, por eso Abraham ponía señales y Dios hacía milagros para demostrarle quién era, con Isaac lo mismo, ahora con Jacob también. Ellos vivían en el mundo y estaban mezclados, contaminados con la idolatría, con los dioses ajenos. Jacob de pronto no lo hacía, pero sí lo hacía su familia cercana. Fíjese que el papá de Raquel tenía unos dioses, y cuando salió Raquel, le robó los dioses al papá, seguramente para seguir adorándolos, o seguramente eran muy valiosos. Cuando Dios se le presentó a Jacob le dijo, «Mira, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac tu padre», y vuelve Dios y le hace las mismas promesas para que Jacob creyera. Estas promesas no eran para que sucedieran a los 6 meses, eran cosas que pasaban años. Miremos cuántos años vivió Abraham, sumemos cuántos años vivió Isaac, cuántas cosas han podido suceder. Nosotros leemos, pero no meditamos en el tiempo, en los años que pasaron, cuántos años pasaron desde que Dios le habló a Abraham, luego le hablara a Isaac, y luego los años que pasaron para hablarle a Jacob. A Jacob hasta ya se le habría olvidado. Isaac le dijo a su hijo Jacob, «Dios se me apareció, me habló y me dijo esto». Jacob le escuchó pero lo echó al olvido. Pasaron los años, Jacob pasó a ser adulto, luego viene Dios a aparecerle a Jacob, como a los antepasados. Supongamos que pasaron 100 años, Dios se le aparece a Jacob y le dice, «Yo fui el Dios que se le apareció a Isaac hace 100 años, a Isaac tu padre le dije esto y aquello, y a ti también te lo digo». Entonces Jacob exige de Dios una señal, «Demuéstrame que tú eres el Dios verdadero que me está hablando, como hay tantos dioses, que voy a saber yo si estoy siendo objeto de engaño». Dios no los acusaba, Dios no se enojaba con ellos en ese momento por la idolatría, además Dios sabía que no había ley en ese momento, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Jacob, como persona que respetaba o amaba al Señor, le dijo a toda su familia, «Quiten todos esos dioses ajenos de mis alrededores, quiten eso, olvídense de eso». Pero, ¿cómo iba Jacob a predicarle a toda esta gente que esos son dioses falsos, y que el verdadero es este Dios? Si él todavía no conocía bien a Dios, hasta ahora Dios le estaba hablando, y hasta que no viera la mano de Dios, los milagros y todas las manifestaciones, hasta que él no las viera, no iba a creer que él era un Dios de poder, igual que hoy en día, cuando usted llega a la iglesia, usted duda, pero ¿será que sí está Dios? Yo creo que eso es una adivinación, me da miedo, yo no vuelvo más por allá, pero cuando Dios comienza a cumplirle a usted todas las promesas que le ha hecho, cuando comienza a darle felicidad y paz, cuando le comienza a solucionar el problema, ahí sí dice, ¿es un Dios verdadero? ¿En esa iglesia está Dios? Porque mire todos los milagros que hizo conmigo, yo era triste y ahora soy feliz. Eso fue lo que le pasó a Jacob, tal como nos pasa a nosotros hoy, por eso aquí no se criticaba tanto esto de la idolatría. Esperemos cuando venga Moisés con su ley, veremos cómo Dios empieza a prohibir la adoración a estos ídolos y de todas estas imágenes. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 35 verso 1 al 29.
Cogieron no solo los dioses, sino también los zarcillos que estaban en las orejas y los escondieron. Esos zarcillos de las orejas, los tenían por costumbre o algún rito que ellos tenían.
Ahí se ve que los hombres también tenían zarcillos en las orejas, los hombres también usaban mucho joyas, pero es que los indígenas, y nosotros vemos que la gente de la antigüedad eran los que usaban todo eso, los indígenas son más novedosos, más recientes que esta gente, en ese tiempo según uno lee la Biblia. Usaban joyas en todas partes del cuerpo, en la cabeza, que en la frente, que en la nariz, que en los brazos, en las piernas también usaban joyas. Era una forma ya muy exagerada de las joyas que usaban para colocarse. Por eso vemos que la cultura del indígena es así, porque ellos vienen de allá del oriente, ellos vienen del Asia, del África, los indígenas vienen de allá, entonces vienen con esa tendencia. Ya en el Evangelio del Señor Jesús, los apóstoles comienzan a enseñar un poco de moderación en el vestir y en el asunto de las joyas. Comienzan ya a enseñar que la persona no es tan importante por las joyas que tenga, porque en ese tiempo una persona muy importante demostraba su rango y su importancia era por la vestimenta. Entre más joyas tuviera, más importante, más reverencia había que rendirle, más homenaje, más honra, más respeto por sus joyas. Porque se decía que era una persona rica, pudiente, el que no tuviera tantas joyas, pues era un pobre y no merecía tanto honor, y la indumentaria era lo que hacía a la persona importante. Ya en el Evangelio de los apóstoles, el Señor comienza a enseñar que ya la importancia de una persona no está en su vestir, ni en sus joyas que se coloque, sino en la vida espiritual, en sus cualidades o virtudes morales que tenga. Eso ahí ya es lo que hace importante a una persona. Hoy en otros países, nosotros vemos que en América, en Estados Unidos, en Europa, nosotros vemos muchos hombres, ancianos, hombres ya de 80 años, y eso es con aretes, con joyeros, y todo uno los ve así, como dice la Biblia. De pronto uno se escandaliza al ver esas personas así. Bueno, nosotros ya por nuestra cultura, porque esa no es nuestra costumbre, uno se asombra y piensa que una persona de esas el día que se convierta a Dios, Dios le quita un poquito ya como esa vanidad o ese vicio o esa adicción, lo que sea, y ahí Dios cambia a la persona para que sea moderada, todo con moderación y con recato. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Eso ya iría en la parte de la humildad, la sencillez.
No, la humildad y la sencillez tienen más que ver con el corazón, con el comportamiento de la persona. Eso más bien demuestra es pobreza o riqueza, y también presunción por parte de la persona, porque hay gente muy presumida, extremadamente vanidoso, ya de la vanidad, extremadamente ya vanidoso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Siempre se lee que había pobreza. La pobreza siempre ha existido, y viene desde Adán la gente pobre y rica, porque eso es como el premio que Dios le da a una persona, si se comporta bien con Dios, entonces lo enriquece y lo bendice, si no, entonces lo empobrecía. Eso eran los premios, hoy en el Evangelio de Cristo Jesús. Los premios no son tanto físicos, materiales, aunque en algunas veces Dios da o quita, pero el premio principal es más bien la parte espiritual, la vida espiritual de la persona, los dones, la forma como Dios lo use. Ese es el premio, y claro, que la persona no se vaya a morir de hambre, ni que esté sufriendo necesidades y esté mendigando, lógico. Pero esos son los premios que Dios da. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Cuando uno lee Levítico, y Dios enseñaba que todos los que podían daban un becerro, y los que no podían, daban una tórtola.
Dios demostrando que no hay igualdad como el mundo cree, como la gente y los pensamientos y todas las ideologías sociales del mundo, estaban inventándose un poco de ideas, de pensamientos, de que la igualdad, aunque en algunos países que predican lo de la igualdad, que todos tienen que ser iguales, que todos tienen que tener lo mismo, pero no. Porque Dios dispuso otra cosa, Dios dispuso que haya pobres y ricos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Si un día uno va a predicar a un país de esos, uno debe manejar eso con prudencia, ¿por qué?
Nuestra predicación por allá en esos países es muy diferente, y uno tiene que adaptarse a las costumbres de la gente, y al vivir de la gente allá, eso es difícil. Noten ustedes que, por ejemplo, en estudio bíblico que uno da por allá, es tan diferente de lo que se da acá, la gente pregunta cosas diferentes, de su medio de vida, hay cosas que... Hay lugares donde uno no puede predicar que se ayude, que mire que hay que ayudar al necesitado, porque allá toda la gente convive, donde no hay necesidades, hay otra clase de necesidades, no las materiales, en cambio aquí sí hay mucha necesidad, es un poco como diferente. No sé ustedes los que han visto los videos del estudio bíblico, si habrán notado la diferencia que hay en los lugares, las preguntas de la gente, y en el momento como uno está dirigiéndose a esa congregación, pues uno les explica de acuerdo, pero el que ve el video por allá, de pronto no entiende ni vive esas cosas, ni necesita hacerlas. Ni necesita practicar eso, El apóstol Pablo siempre decía que él iba allá a esos lugares, y él se adaptaba al medio o a la cultura para poder ganarse las almas para el Señor. Hay lugares donde la gente no es pobre, pero entonces tienen otras necesidades, porque uno entra allá a hablarles de Dios. Hay algunos lugares como Europa, donde dicen yo nunca había oído que Dios existía. Por allá en Alemania, unas personas de allá decían yo nunca había oído que existía Dios, eso es muy triste, oír eso. Entonces yo dije claro, tienen razón, porque me acordé de la antigüedad, de lo de Hitler y todas esas cosas, de esas filosofías, esos pensamientos que ellos tenían, de que Dios no existe. Y entonces la gente se fue criando de esa forma, y nadie habla de Dios, algunos ni les interesa. Entonces muy triste, uno se queda mirando a esa gente, y bueno, ¿qué será de esta gente? ¿Qué destino Dios les tendrá? Que lo tienen todo, aparentemente son felices, no necesitan nada y no creen en Dios, ni les importa creer en Dios. Ahí es donde nosotros miramos el mundo desde otro punto de vista, ahí es donde yo digo no, 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 mejor es donde tenemos allá al Señor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Eso implica que la persona que vaya a predicar y a profetizar, por ejemplo, debe conocer a profundidad.
Yo digo, ¿qué le dirá el Señor en profecía a una persona así de esta manera? ¿Qué le dirá el Señor en profecía a una persona que está en la cárcel, que tiene cadena perpetua? ¿Qué le profetizará el Señor? Bueno, no sabemos. ¿Qué le dirá a una persona que no cree en Dios y que aparentemente todo lo tiene? Bueno, yo pienso que de todas maneras, algo debe haber, alguna debilidad debe haber para que Dios le toque esa debilidad, pero sí, la predicación cambia también, y uno no puede sistematizar y colocar un reglamento y pasarlo a todas las iglesias a que hagan el mismo mandamiento, porque no es igual, no es lo mismo, no se puede. Allí hay lugares donde uno tiene que cambiar el formato, cambiar lo que se predica, cambiar lo que se enseña, según la mentalidad y la cultura y las costumbres de la gente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Con relación a Cantares 6, 8, donde se habla de 70 son las reinas y 80 son las concubinas.
Pues exacto, la concubina significa que son otras mujeres que tuvo, otras mujeres que no eran las esposa, se le daba el nombre de concubina, lo que hoy nosotros decimos aquí en Bogotá, la amante, en México dicen la amante. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Creo que nos había explicado algo sobre las concubinas en Cantares.
Es que Cantares es otra cosa, aquí estamos hablando de otra cosa, algo que sucedió, ya es la realidad, y Cantares es un poema, un cántico que Dios da de la iglesia del Señor Jesucristo, y además son muchas ilustraciones, ilustra con la vida real, para que nosotros los seres podamos comprender, el Señor da ilustraciones. Como nosotros sabemos y conocemos, pues si el Señor da ilustración de cosas del más allá, pues nadie va a entender. Entonces como nosotros entendemos que es una concubina, o que es una amante, entonces el Señor en su poema hablando también que el Señor en su iglesia, también tenía sus reinas. Dice que había muchas reinas y muchas concubinas y que había una que era la paloma, la escogida, la elegida. Entonces él ilustra con la vida práctica del hombre, para que podamos entender. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Ese terror de ellos, ¿eran catástrofes, o cómo era la manifestación del terror de Dios para cuando llegaba el pueblo de Jacob?
¿Qué fue lo que aconteció para que ellos vieran ese terror de Dios? ¿No fue una matanza? Por la matanza, por la venganza de Dina, entonces como hubo esos muertos ellos se aterrorizaron. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
¿Por qué el terror? ¿Cómo así que no los persiguieron?
Lo que pasa es que el pueblo de Dios era muy perseguido, en todas partes los buscaban para matarlos porque veían que adoraban a un Dios diferente, les tenían envidia, eran pueblos paganos y Dios quería castigarlos, por eso les decía a sus escogidos, sálganse, vayan para otro lugar porque voy a castigar a estos pueblos, a estas ciudades. Por eso Dios castigó, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades, a los pueblos que estaban a su alrededor. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Génesis capítulo 35 verso 1 al 29.
Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano.
En ese entonces sacaban piedras del río, las colocaban en un lugar alto, ponían leña encima, le prendían fuego, colocaban un animal, una vaca, un cordero, quemaban incienso, se arrodillaban, adoraban al Dios invisible, aclamarle a Dios, el humo subía al cielo y Dios se agradaba del holocausto, o a veces Dios lo rechazaba, según la persona, según el corazón del que estuviera celebrando o realizando ese altar. Cuando Dios se agradaba, dice que mandaba fuego y todo era quemado, consumido, eso lo destruía, no quedaba rastro de nada. Hoy en día el altar que nosotros construimos para Dios, la leña, el fuego, el incienso, todo eso es nuestro corazón, nosotros somos un altar, nosotros elevamos delante de Dios sacrificios de oración, de alabanza, de cánticos. Venir a este lugar es construir un altar para adorar a Dios, y el incienso son nuestras oraciones, y el fuego. Lo que consumía ese altar es lo que hoy decimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fuego. Tengamos cuidado que en nuestro altar lo que ofrecemos a Dios sea grato delante del Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 35 verso 1 al 29.
Hoy en día, Dios nos cambia el nombre, así como Jacob se lo cambió por Israel.
Sí, hoy también nos cambia el nombre, pero solamente lo sabremos hasta el día de nuestra muerte, pero ya lo tenemos, desde el momento que uno llega a la iglesia, que se convierte a Dios, que el Espíritu Santo le habla, se bautiza en agua y sigue hasta su muerte, el Señor le da un nombre nuevo, porque esa es la promesa, dice, al que perseverare. Le pondré una piedrecita en la frente, y en la piedrecita un nombre nuevo. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 35 verso 1 al 29.
Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Lombacut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padan Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel.
Llamó su nombre Israel, y este mismo Israel es el Señor Jesucristo, y le hace la misma promesa que le hizo a Abraham, en el 12. Mire que Raquel es ese prototipo de la iglesia o del pueblo de Israel. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Le hace el llamamiento nuevamente a Jacob. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México.
También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
En este versículo físicamente estaba hablando del pueblo de Israel, espiritualmente habla de la iglesia del Señor, en la cual nosotros estamos incluidos, no lo decimos porque seamos osados, sino confiamos en las promesas que el Espíritu Santo nos ha hecho, de que somos hijos de Dios. Naciones procederán de ti, es decir que hubo subdivisiones de los judíos, de los israelitas desobedientes de la palabra de Dios, que se apartaron, y se formaron más pueblos y naciones de ellos, reyes saldrán de tus lomos, si usted lee el libro de Reyes, va a encontrar que hubo muchos reyes aquí en la tierra. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 35 verso 1 al 29.
Al decir una nación, está significando la iglesia del Señor.
No, bueno. Hablemos de los dos momentos, de los físicos y los simbólicos. En lo físico le estaba hablando que una gran nación, refiriéndose a las 12 tribus de Israel, esa era la gran nación, las 12 tribus de Israel o el pueblo de Israel, esa era la gran nación, conjunto de naciones procederán de ti, hablaba ya de la iglesia. Que ya de muchas naciones, mucha gente se va a salvar, se va a convertir y se va a volver la iglesia del Señor, y una nación a la vez, entonces dice, conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Así sucedió, porque aquí vemos los reyes de Israel, y ahora los reyes en el sentido espiritual, porque en el Evangelio. Dice la Biblia, que los creyentes en Cristo son reyes y sacerdotes, entonces ahí tenemos el conjunto de reyes, que proceden de los lomos de Israel o de ese Jacob a quien Dios le está dando la promesa ahí en ese momento, ese Jacob o ese Israel, o ese Señor Jesucristo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
¿Qué significado tiene que Dios cambie los nombres?
Ahí la Biblia no dice por qué Dios cambia los nombres, pero eso sí es desde el principio una costumbre que Dios usó, y la gente también usó, vemos que también el Señor Jesucristo cambiaba los nombres, y en Apocalipsis dice que también a los creyentes de la iglesia, también Dios les da un nombre nuevo, no sabemos por qué. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Esta es la profecía del futuro, porque le estaba hablando era al Señor Jesucristo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México.
La tierra que daba Abraham y a Isaac, la haré a ti, y a tu descendencia después de ti haré la tierra. Y se fue del Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Muerte de Raquel y de Isaac. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Banaunai, mas su padre lo llamó Benjamín.
Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. El espíritu es el que mueve al cuerpo, a la materia, el alma es la conciencia, los sentimientos, el intelecto, la que toma decisiones. Al decir se le salió el alma, de lógica se le salió el espíritu también y murió. El espíritu y el alma están tan ligados, que no puede estar el uno sin el otro, Dios dio el espíritu y el alma al ser, y eso es lo que va ante la presencia del Señor, el cuerpo de carne y hueso es lo que se vuelve polvo. Más adelante en el verso 29 dice, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, se sobreentiende que salió el alma y el espíritu. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 35 verso 1 al 29.
Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén.
Murió en Efrata, que es Belén, y si nosotros leemos en Miqueas, acerca del nacimiento de Cristo, cuando dice en Efrata, lo oímos y lo hallamos en los campos del bosque, y también dice, Miqueas 5, 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y también cuando Herodes mandó a matar a los niños para matar a Cristo Jesús, dice que se cumplió la profecía del profeta que decía, Jeremías 31, 15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Entonces Raquel era todo el pueblo, todas las mujeres, todos los padres que tuvieron a sus hijos menores de 2 años y los mataron, entonces todos llorando amargamente por sus hijos, entonces mire que esta Raquel es el prototipo del pueblo de Israel o de la iglesia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Hermana, estos versos, porque esta pregunta la tengo ya de hace tiempo, y entiendo que nosotros cuando morimos ya no somos nada. El propósito que estamos aquí es para alcanzar la vida eterna. Esta pregunta me surgió ya que mis familiares están muy recientes en la iglesia, y yo me crié en la religión tradicional, y cuando nuestros seres queridos mueren, les hacen hasta 3 cruces en la sepultura. Me gustaría que me explicara un poco para yo poder explicarles a ellos también.
Todos esos son inventos de la gente se inventa todas esas cosas. Aquí lo que el hermano lee, estamos hablando de miles de años atrás, cuando ellos, esta gente no tenía ley de Dios, eran guiados por Dios en sus conciencias, los patriarcas eran profetas y Dios le revelaba, era el patriarca, le enseñaba, él le enseñaba a sus hijos, a su gente, a su pueblo, le enseñaba el temor a Dios, las leyes, los mandamientos, pero Dios los daba en la conciencia, y ellos, como Raquel fue un personaje tan importante, porque Raquel era el prototipo de la iglesia, era el prototipo de la iglesia del Señor. Entonces ahí cuando muere Raquel, entonces Dios les había enseñado como una costumbre, una cultura de que había que morir, llorar al muerto como 1 mes, por ejemplo, hacer un duelo, de 1 mes llorando al muerto, y lo sepultaban y le hacían muchas cosas bonitas, muchas condecoraciones y muchos rituales a ese personaje, sobre todo el personaje importante, Dios había enseñado y les permitía que ellos hicieran todas estas cosas. Pero una vez que viene el Evangelio del Señor Jesucristo, porque esto, el pueblo de Israel, acostumbró a hacer todos estos rituales, y ellos tenían y tienen muchos ritos, muchas costumbres, Cuando ya viene el Evangelio del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le enseña a la gente a ser realista y práctica, el Señor Jesús le decía a la gente, es que el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es nada físico, no es nada material, todo es una vanidad, todo es vanidad, todo termina, todo se acaba, todo tiene un fin. Ustedes no pongan el corazón en nada de las cosas materiales, no pongan su corazón en las cosas materiales, como en ese entonces, si se moría la persona, ahí mismo, pues tenían que hacerle una tumba, una casa, una cosa muy lujosa, hacer muchos requisitos, que la gente llore, que la gente coma, que contrataban personas para que lloraran y lloraban no sé cuántos días, se tenían que vestir de un color especial, comidas especiales y que tenían que hacer todos esos rituales, porque eso era lo que era la cultura. El Señor Jesús decía, usted no pongan su corazón en esas cosas porque todo eso es vanidad, todo eso perece y eso no lleva nada bueno. Ya ustedes tienen que aprender a ser realistas y a llevar la vida de una forma diferente. No pongan en su corazón ni la riqueza, ni el dinero, ni las costumbres, ni la familia. Vean que cuando vino un joven y el Señor Jesús, y él le dijo al Señor Jesucristo que lo seguía, te seguiré el Señor, entonces, el joven le dijo al Señor, Señor, pero permíteme primero que entierre a mis padres, cuando se muera mi padre y mi madre, yo los entierre y después de eso entonces te sigo. Y sin saber cuándo era que se iba a morir el papá o la mamá, que podía haber durado 20, 30, 40 años, y él esperando que murieran para enterrarlos y hacer todos los rituales para después seguir al Señor, entonces es cuando el Señor le dice no, deje que los muertos, es decir, la gente que no tiene a Dios, los que no tienen a Dios son muertos para Dios, deja que los muertos entierren a sus muertos, usted no se preocupe, otro lo enterrarán. ¿Para qué pones el corazón en que tú tienes que enterrar a tu papá y a tu mamá con todos los honores y las costumbres de la cultura, de las cosas? Le dijo, déjelos allá que los entierran a él, usted sígame, no ponga su corazón en esas cosas materiales, eso ya todo tiene que terminar, será abandonado. Todo eso ya se tiene que acabar un día hay que pensar es en Dios, tener un corazón limpio, limpio de pecado, rectos, organizados, honrados, ser fiel a Dios, integró el Señor. Eso es lo importante, ya todos esos requisitos y todas esas cosas, eso no salva, eso no lleva a nada, en cambio trae aflicción, conflictos en las familias, problemas con la gente. La gente no tiene dinero y tiene que someterse a una cultura, un reglamento, a un asunto porque sí, entonces, eso fue lo que el Evangelio nos enseñó, ser realistas y prácticos. Si hay comida bien, y si no hay comida lo mismo. Hasta luego, gracias, gracias por asistir. Ah, que se murió el familiar, gracias porque usted vino y asistió. Pero yo no le puedo dar comida porque no hay dinero. Entonces, no como la cultura era que tenía que darle comida. Entonces el Señor decía, déjelos que los muertos entierran a sus muertos, no pongan su corazón en las cosas que perecen, en las vanidades de la vida no pongan su corazón, busquen el reino de Dios y su justicia, lo demás es añadido. Eso era lo que nos enseñaba el Señor, eso es lo que enseña el Evangelio. Entonces, por eso ya todos esos inventos de la gente, nosotros como hijos de Dios ya tenemos que ir abandonando todo eso y no poner el corazón en eso, no ser tan sentimentales ni tan susceptibles, esas son las costumbres. Es lo que el Señor Jesús nos enseñó, olvídense, ya ustedes, no pongan el corazón en estas cosas, no sufran por bobadas, por tonterías, por pequeñeces. Hay otras cosas más importantes en la vida, vivir una vida santa y recta delante de Dios y hacer las cosas bien, ser justos, rectos, éticos, es eso, lo importante, lo demás. Eso no, olvídese, no lo haga. Si lo puede hacer, háganlo, si no, no lo haga ya, pero usted no ponga su corazón en estas cosas. Los que ponen el corazón en todas estas cosas se llaman materialistas, eso es lo que uno llama al materialista, que no vive sino pensando en todos los reglamentos, las costumbres, el protocolo y toda esta cuestión. Entonces, ya como dije, no discutamos con la familia ni con las amistades sobre estos asuntos, respetémosles que ellos hagan esas cosas, nosotros ya no lo hacemos. Y a ellos se les respeta que hagan eso, pero ya uno no lo hace porque ya todo eso ya quedó. Desde el Evangelio del Señor Jesucristo ya todas las cosas cambiaron en la vida del hombre. Tema enseñado en el estudio bíblico 344 Nehemías 6 y Ageo 2, Elizabeth, New Jersey, Estados Unidos, 9 de mayo de 2014.
Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdaledar. Los hijos de Jacob, Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Esas concubinas regularmente eran las siervas de las esposas.
Concubina era como lo que hoy en día se llama la amante, no sé el término correcto cómo sería, porque hay lugares que dicen que la querida, que la otra, esos ya son términos vulgares. Yo pienso que la concubina, o la concubina en el español antiguo, pero eso no necesariamente tenía que ser la servidumbre, lo que pasa es que, bueno. No estoy segura de que esta Bilha sea la sierva de Raquel, es que, si es la sierva de Raquel, pues de todas maneras ella durmió también con Jacob, y al dormir, pues se convierte en su concubina, Rubén el hijo de Jacob, se acuesta con ella, y como eso era un pecado grave, porque eso era ya prácticamente ver la desnudez de su padre también. Entonces Dios castiga a Rubén por causa de eso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Rubén cometió un pecado de muerte porque durmió con Bilha, la concubina de su padre Jacob. Eso era prohibido por Dios que un hijo conociera la desnudez de la mujer de su padre. Este es un pecado grave, esperemos a llegar al capítulo 38 para ver qué tan grave y despejar dudas. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 35 verso 1 al 29.
¿Puede uno contar lo que el Espíritu Santo nos habla en profecía a alguna persona?
Sí, usted puede contarle a una persona de confianza, a la persona que crea, que tenga fe y que respete lo de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 35 verso 1 al 29.
Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿El alma y el espíritu es lo mismo?
El alma y el espíritu son dos cosas, pero todos forman una personalidad de alguien, un ser humano. Cuando muere, su espíritu, su alma con su esencia va donde Dios, que forman ese cuerpo espiritual, ese cuerpo invisible, y van donde Dios, y ya el cuerpo físico queda ahí que fue como la vivienda de la persona. Entonces el ser nunca deja su personalidad, sigue igual, aunque no esté en un cuerpo material sigue común y corriente, entonces dice que es el que va donde Dios. Lo que van todos unidos los tres, lo que es conciencia, alma y espíritu, los tres van unidos, espíritu es lo que hace mover el cuerpo, el alma, la conciencia, el razonamiento, el intelecto, aquello que se usa para tomar las decisiones, el sentir tristeza, alegría, las pasiones del ser humano, eso todo eso que es la personalidad de alguien. Tema enseñado en el estudio bíblico recrearse en el Señor, gustar, usa.
Génesis capítulo 35. Preguntas y temas varios de Génesis capítulo 35. ¿Quién es un obrero en la iglesia?
Obrero del Señor es toda persona que tiene dones espirituales y está trabajando. Es tan obrero tanto el que está parado en el púlpito como el que está parado allá imponiendo manos y profetizando. Se levantarán mujeres para predicar desde el púlpito, a dar un sermón, a predicar sobre un tema específico de la palabra del Señor. Yo en este momento estoy predicando. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 35 verso 1 al 29.
Dios bendice a Jacob y le cambia el nombre. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Jacob ya conocía de Dios por Isaac, Dios ya se le había aparecido en sueños en Betel, después tuvo la experiencia, pero específicamente acá Dios le dice, hazme un altar, haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano, y es cuando comprende delante de que Dios estaba, y decide retirar todos los dioses ajenos. Todo el mundo era idólatra, todos eran idólatras, y el hecho de que Dios se le haya manifestado a Abraham o a Jacob, no significaba que ellos llevaban una religión, ellos no estaban predicando una religión, cada uno hacía lo que en su conciencia le nacía hacer, entonces no se estaba haciendo ninguna predica. Es por eso que Dios le dice que haga un altar a ese Dios que se le apareció, no es el Dios que tú estás acostumbrado a adorar desde hace tiempo, o tus padres, o tus ancestros estaban acostumbrados a tener esos dioses, yo me aparecí, entonces tú ya has vivido una experiencia nueva, por lo tanto hazle un altar a ese Dios. Eso es lo que Dios está dando a conocer a ellos, y que aprendieran a distinguir. Jacob de igual manera, de igual forma les dice que ya quiten esos dioses ajenos, por las experiencias que había vivido con Dios, que Dios existe, que existe un ser poderoso, sobrenatural, entonces hay que empezar como a seguir ese ser. Y él enseña a la familia que ya no vuelvan a estar con esos ídolos que ellos tienen, porque ya como que las cosas cambian, solo que Jacob quiere, pues, infundirle a su familia de acuerdo a las experiencias, pero no porque existiera una religión o existiera un culto, entonces la gente tampoco sabía eso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Entonces la predicación empieza con Juan el Bautista, porque como aquí nos dice que no había una religión.
Pero cuando Juan el Bautista ya había una religión, ¿cuál era la religión? La ley de Moisés. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Entonces hay una relación, aquí Dios le dice a Jacob, ya hay un ser sobrenatural, un ser poderoso, hoy en día sucede en la iglesia, el Espíritu Santo se encarga de hacer esta labor, y yo veo en testimonios que los hermanos dicen que Dios les dijo en profecía que limpiaran su casa, y ya es una experiencia real con Dios. Claro que cuando el Espíritu Santo le dice a una persona que limpie su casa, tiene que especificar qué es, porque la gente queda sin entender, no entiende qué casa es, o es su vida, o es su corazón, o es la casa donde está habitando. Eso hay que enseñarles, que los que profetizan, que si sale una profecía así, tiene que especificar cuál casa. Que limpie su casa, pero tiene que especificarle qué. Limpia tu casa donde habitas o donde moras, o limpia tu cuerpo, tu alma, tu corazón, tu mentalidad, sería diferente. Pero Dios el día de hoy siempre se manifiesta a algunas personas, les dice que Él se está manifestando en sus vidas, que les va a probar con hechos que realmente Dios existe. Que todo lo que están viendo y oyendo es una realidad, y a veces el Espíritu Santo convence a las personas, no a todo el mundo, pero pues Él a la mayoría los convence. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos.
Todos eran idólatras, les dice, limpiese, no adoren a esos ídolos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Dios le prohibió a Jacob lo de la idolatría, porque la gente era idólatra, porque la misma esposa, la misma Raquel llevaba los ídolos del padre, entonces la gente era muy idólatra, y Dios en medio de todo esto, llamó a estos personajes viendo que su familia era idólatra.
Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Por qué Jacob escondió los dioses ajenos y no los destruyó, y por qué le entregaron los zarcillos,